Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, gente que nos escucha y nos mira en Radio Universidad. Bienvenidos a un programa más de Retrospectiva del Saber. Nuevamente continuamos con la plática de la semana anterior. Está la doctora Beatriz Corral Raigosa, responsable del Archivo Histórico, y la maestra María del Refugio Díaz Flores, que es la Coordinadora General de Archivos de la Universidad. Vamos a retomar la plática de la semana pasada respecto al Archivo Histórico y a todo lo que hemos pasado durante esta charla que tuvimos la semana pasada en relación al archivo, las historias y lo que viene. Dejamos pendiente en la parte de cómo conservar y cómo cuidar esos documentos históricos. Y ahora seguimos con el tema o con la temática. Aparte de cómo se conserva, el valor, ¿qué le da el valor al documento? ¿Hay alguno más valioso que otro? ¿Y cuál sería el criterio para definir lo valioso, si es que lo hay?
Idea de tiempo y lejanía. Por ejemplo, si estamos hablando de un documento que tenga 400 años, yo creo que se igualan. Es como el tiempo es muy democrático, ¿no? Entonces, un documento de 1605, por ejemplo, que hable de la fundación de un colegio, de una deuda de trabajador, etcétera, en mi criterio y en el criterio histórico, es igual de valioso porque el tiempo le ha dado una legitimidad. O sea, imagínese, no nada más por lo que diga, sino por el tipo de soporte en el que está inscrito, ¿no? A veces puede ser piel, a veces puede ser un papel de fibras naturales, por la tinta con la que se inscribe, que también son tintas artesanales, por la tipo de letra con el que se está escrito. Más allá de lo que diga el documento, es el valor en sí, todo lo que nos está diciendo, su conformación. Porque es una historia lo que está dentro y es una historia ver el papel y todas sus características. Entonces yo creo que en ese sentido el documento tiene igual importancia. Sin embargo, nosotros que nos dedicamos, por ejemplo, aquí al archivo administrativo de la universidad, creo que sí, y como estamos en un pasado muy próximo, sí hay documentos muy, muy importantes. Por ejemplo, lo vimos en la exposición del 21 de marzo pasado, nosotros exhibimos el decreto de creación de la universidad. Entonces, es un documento que tiene mucha importancia para nosotros, es un documento muy, muy relevante, que a lo mejor en estimación es muy valioso, más valioso que, por ejemplo, pues no sé, cualquier otro tipo de documentos, ¿no? Porque ese nos da a nosotros, pues, en nuestro origen de como universidad, ¿no? Sin embargo, le digo, al pasar el tiempo, todo se hace igual.
A ver, le voy a hacer una pregunta.
Dígame.
Le voy a poner una comparativa. Por ejemplo, el plano y el manuscrito escrito a mano en el batán del editor, uh-huh, sobre la historia de Cerro de Mercado con foto. Uh-huh. ¿Es más valioso ese documento que la declaración, el documento que está donde se declara fundada la villa que hoy es Durango?
No es más valioso. Yo creo que tiene el valor del documento, se le da por el interés de quien lo busca o por el interés de la institución que tiene, social, política, cultural, económica, la institución que produce ese documento. Entonces, para, por ejemplo, los administrativos de Cerro de Mercado, ese documento vale muchísimo. A lo mejor para nosotros, pues, para la universidad, dices, es muy importante, es un documento que, bueno, habla de alguna manera, sobre todo por la liga que hubo siempre de Cerro de Mercado con la universidad. Sí, no sé si la gente sabe, Cerro de Mercado becaba a muchísima gente, uh-huh, de la universidad, sobre todo en la escuela de enfermería y ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, es la importancia que cada quien le damos a la situación que está inscrita en ese soporte. Obviamente, como duranguenses, el acta de fundación de la ciudad de Durango, bueno, pues es un documento que culturalmente, tradicionalmente, no tiene precio. Pero es muy subjetivo, vamos a decirlo así. Sin embargo, para nosotros que estamos trabajando con ese tipo de documentos, todos deberían de tener el mismo valor.
No, creo que esta pregunta la puse así en ese extremo, que están relacionadas. Uh-huh. Cerro Mercado es el origen de donde estamos, como todas las minas son el origen de todas las grandes ciudades de México, ¿no?
Exacto. Ajá.
Entonces, ahí entra esa parte histórica. Uh-huh. Lo hice nada más porque algún radio escucha o alguno que nos está viendo por el Facebook va a preguntar, seguramente, le está interesando esto. Uh-huh. Entonces, quise adelantarme y aprovechar la sapiencia y la expertise que usted maneja en esta uh-huh. parte.
Sí, sí.
Ahora, maestra, ¿cómo puede la comunidad universitaria o el público en general a tener acceso a algún documento de archivo, tocando y ampliando un poquito la parte histórica?
El archivo histórico, como ahorita se comentaba, las etapas que anteceden reservan el acceso a los expedientes. Pero cuando llega al archivo histórico, su principio y regla de oro es: esos documentos están a disposición de la comunidad universitaria, de los docentes, de los estudiantes, de los investigadores, de la sociedad en general. Cualquier persona interesada en algún documento puede acudir a las instalaciones que se encuentran en el archivo histórico, y estos se encuentran en las antiguas instalaciones de la Escuela de Enfermería.
Muy bien.
Calle Cuauhtémoc.
Calle Cuauhtémoc.
Calle Cuauhtémoc. Entre Paloma y Salvador Nava.
¿En qué horario, doctora?
De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Muy bien.
Ellos pueden acudir y consultarlo.
Perfecto. Uh-huh. De la mano sale la siguiente pregunta. Sí. Dentro de su experiencia y en este tiempo que tiene al frente, ¿le ha tocado recibir la solicitud de algún documento para investigación de alguna tesis de maestría, tesis doctoral, alguna investigación especial, y que hayan acudido a su archivo histórico por algún documento?
Sí, varias veces. Investigadores acuden, estudiantes también. De hecho, yo les comentaba, no es un archivo en estricto sentido porque no tenemos expedientes. Y ahorita que estamos con la nueva legislación y con una metodología muy específica de cómo se tienen que hacer las cosas, bueno, pues nosotros tratamos de subsanar esa especialidad de nuestro archivo, mediante, es un arreglo conceptual, ya no se puede mover, porque ese archivo sí ha sido fuente en investigaciones de libros, ha sido fuente en investigaciones de tesis, entonces se ha consultado. Otra parte muy importante es un fondo que tenemos nosotros en resguardo, que es el fondo del Archivo Histórico Judicial. Ese también lo tenemos nosotros en el Archivo Histórico de la Universidad, y él contiene los asuntos que pasaron por el Tribunal de Justicia de aquí de Durango, desde en estricto sentido y expedientes, como desde 1858-60. Pero ahí mismo se contienen documentos sueltos desde 1660. Entonces, mucha gente va a investigar algo que quiera saber de algún familiar, sus abuelitos, sus tíos, sus bisabuelos. Hay gente que le gusta hacer genealogía. Entonces, no nada más el archivo de la universidad, sino también ese fondo, que siempre hay gente que tiene la curiosidad, ¿no?
Maestra, díganos, ¿por qué se le considera, o cambio la pregunta, ¿se puede considerar un patrimonio el archivo para la universidad?
Sí, sí se puede considerar, porque patrimonio está representando primero gestión administrativa y luego la historia de nuestra universidad, que vale la pena mencionar. Nuestro fondo de la UGED contiene tanto historia como colegio civil, como Instituto Juárez, como Universidad Juárez del Estado de Durango, que son las etapas de vida que nuestra institución ha estado dejando huella en nuestra sociedad duranguense, y ha contribuido tanto en oferta educativa desde secundaria, preparatoria, licenciatura, actualmente doctorados, postdoctorados, y entonces ha hecho una colaboración educativa pues bastante significativa. Por lo tanto, es importante, y para todos también como comunidad universitaria, comentarles e invitarles que nos ayuden a contribuir a robustecer este fondo, porque desde sus escritorios se está generando un documento que tal vez en 50 años y que no estemos nosotros, las nuevas generaciones van a tener ese testimonio de lo que nuestra universidad el día de hoy estuvo realizando. ¿Cómo? Documentalmente.
Entonces, patrimonio cultural. Ahora dígame, patrimonio cultural, ahora usando la expertise de la historia, cultural, ¿de dónde a dónde? ¿De la universidad? ¿Del estado de Durango? ¿De la nación? ¿O cuál es la dimensión de ese patrimonio cultural?
Es un patrimonio cultural mundial.
¿De la humanidad?
Es de la humanidad, totalmente. O sea, nosotros no sabemos el futuro. No sabemos las implicaciones que va a haber en lo posterior, sociales, económicas, políticas. No sabemos los actores de todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, cualquier archivo, del más pequeño archivo de la parroquia más alejada de una barranca del pueblo más remoto del mundo, es patrimonio documental mundial. Por eso hay leyes que lo protegen. Entonces, no es nada más decir, bueno, es que nuestra universidad aquí es un patrimonio de nosotros. No, tenemos una responsabilidad, es un patrimonio de la humanidad. Se protege, incluso la UNESCO lo está protegiendo como si fuera un bien mueble. El patrimonio documental, el papel, este soporte, se protege como si fuera un bien mueble de la universidad, de un museo, de un de cualquier parte en donde tengamos algún objeto de antigüedad que nos pueda hablar como si fuera un punto geográfico de los saberes de la época, tiene protección. Porque no es únicamente de nosotros, o sea, es un legado cultural para las generaciones que vienen.
Fíjese, por eso la invitación al programa. Retrospectiva del Saber es un programa que ha estado divulgando, difundiendo lo que contienen los museos como tesoros ocultos, el saber acumulado, ahí almacenado, que genera un conocimiento al que se atreve a visitarlo. Hemos buscado mucho que se acerquen a los museos como la educación indirecta, sin ser algo directo como tal. Entonces, el escuchar la parte de archivo y específicamente la palabra histórico, segurito nos llevó de la mano a decir, en este programa la cultura está y como patrimonio cultural, pues necesitamos platicar con, ahora sí, las titulares, responsable y titular de todo el contexto de archivo. Yo agradezco mucho esta presencia de ustedes al llamado que atendieron y posteriormente les vamos a dar una sorpresa con la expertise aquí de la doctora, con conocimiento y también la expertise de la maestra Flores. Y seguimos con las preguntas. Ya casi todas me las contestó sin habérselas preguntado. Por ejemplo, si ha participado en exposiciones, publicaciones, proyectos de divulgación histórica, ya lo dijo. ¿Qué impacto ha tenido el archivo en la investigación histórica y académica? Ya lo dijo. Bueno, pues ahora vamos a hablar hacia futuro, sobre los retos a futuro. Ahorita tocó usted el tema. Entonces, como coordinación de archivo, ¿cuáles serían los principales retos que enfrenta el archivo en la cuestión de conservación y de difusión?
Muchísimos. Hasta suspirando.
Sí, es que ¿por dónde empezamos?
Mire, podemos decir, bueno, voy a decir algunos principales, ¿verdad? Porque tenemos bastantes retos.
Sí. Y súper identificados.
Ajá. ¿Eh? Uno de los principales retos es, y preocupación que tenemos, es que los archivos, pocos o muchos, que poseemos aquí en la universidad, sobre todo en el archivo histórico, no tienen un lugar propio. Y este lugar propio, a falta de él, los documentos están yendo y viniendo y se están lesionando. Como bien se mencionaba ahorita, la restauración está, pero la restauración no basta porque cuando se moviliza todo el documento, sobre todo un documento antiguo, pues entonces hay daños, y daños bastante severos. Otra parte es, y sobre todo aprovecho el medio de comunicación para nuestra comunidad universitaria, es en que nos colaboren y hagamos conciencia de un documento, porque es muy sencillo tomar un documento y extraviarlo, o simplemente no integrarlo a un expediente. Y esto nos da como consecuencia a no tener una rendición de cuentas transparente. Por otro lado también, ¿qué podemos ver? Pues que nuestro archivo histórico va a estar incompleto. Y por otro lado, nuestra gestión administrativa pues se ve irregular. Entonces debemos de dar una imagen de gestión eficaz, de una rendición de cuentas y conservar nuestros documentos, ¿para qué? Para que a la posteridad pues ellos den testimonio de lo que ha sido nuestra universidad.
Y es un reto apenas.
Así es.
Ese es.
Sí. Luego también encaminado a lo que les digo de cuidar un documento, este documento se debe de cuidar y no destruir, porque yo digo, o sea, estamos en nuestro escritorio y decimos, ay, ya no me sirve, y lo rompemos y lo tiramos al bote de basura.
La interrumpo. Terminamos el programa y este guión, ¿qué hago con él? Vamos, ya terminó el programa, lo tiro.
Bueno, si ese programa es suyo y usted tiene su serie, ¿por qué? Porque usted es el dueño. Si yo lo tengo en copia, ese no tiene valor, pero el suyo es parte de su expediente. ¿Por qué? Porque está conformando un programa, un guión que forma parte de su programa. Y tal vez nosotras que estamos como invitadas, pues tengamos que proporcionarle algún currículo, etcétera, que usted va a complementar su expediente. Entonces, para nosotras puede no tener valor, pero para usted sí, porque es la evidencia de su trabajo.
A eso se refiere usted con la conciencia.
Exacto.
Crear la conciencia. De que la evidencia de nuestra responsabilidad, ajá, está plasmada en un lugar.
Y sobre todo, formalizarlo, hacerlo de manera oficial. ¿En dónde? En que el documento lleva un sello y una firma autógrafa. Si tuviéramos un documento electrónico, pues pudiese tener una firma electrónica. Exacto. Ese le daría la validez jurídica. Pero mientras tengamos el soporte en papel, cuidar el documento que trae una firma y un sello. Si nos vamos a la práctica común, es que no le damos la importancia a nuestro documento, evidencia de nuestro trabajo, lo rompemos, lo tiramos al bote de basura y, error, porque en ese bote de basura se va un documento oficial y nos hacemos acreedores de alguna sanción, primero. Ahora, era muy común romper, regresábamos a los propósitos del año nuevo, llegábamos y limpiábamos nuestro escritorio, limpísimo, y todos los documentos allá rotos en el bote. No rompamos los documentos, no trituremos los documentos, no incineremos los documentos, porque la ley de archivos nos pide dar una disposición correcta. Y esta disposición correcta, además de la valoración, se tiene que dictaminar. Y checar los plazos que comentábamos en archivo de trámite, en archivo de concentración, para verificar que ya esté en tiempo de que nadie nos lo va a pedir. Ahora, en ausencia de que ya no vayamos a tener el documento, pues entonces tendremos un acta para disposición final. Pero esta disposición final, entonces nos lo entregan a nosotros como coordinación, y en coordinación nosotros tomamos o recogemos esos expedientes que ya no tienen utilidad, y cuando ya no son útiles los entregamos a una empresa de reciclaje. Primero le damos una segunda vida a la celulosa, y entonces la información contenida ya no se está dispersando en otros medios ni con otros fines. Las empresas también nos entregan a nosotros una constancia en donde ellos nos confirman que le dan un tratamiento de confidencialidad, y nosotros quedamos con esa seguridad, con un acta de eliminación o de baja documental bajo también la custodia de esa empresa, y entonces nosotros nos quedamos tranquilos. Porque una práctica muy común es las áreas dicen, bueno, pues mira, yo ya lo di de baja documentalmente, pero lo escaneé porque que si mañana se ofrece.
Me lo piden.
Y entonces ahí caemos en un error, porque les decimos, es que tú vuelves a revivir ese documento, y es también una falta. Si el documento se da de baja documental, se va en todos sus soportes. Y esos son retos que, ¿por qué los considero de esta manera? Porque tenemos que cambiar la manera de percibir el tratamiento de los archivos, y es una grande tarea. ¿Por qué? Porque en ocasiones dicen, es archivos, ¿qué más da?
No, dicen, es archivo muerto.
Es archivo muerto.
Archivo muerto no existe, ¿eh?
Y luego llegamos a capacitarles y dicen, no, mejor venga mañana, porque ahorita tengo cosas más importantes. Lo de archivos lo dejo de lado.
Creo que
esos son retos.
Creo que como retos, pues sí, sí están.
Sí, son retos.
Ahora sí que desafiando al futuro, ¿no?
Sí.
De la mano con esos retos, ahora, a ver cuál de las dos contesta, porque casi casi ya tengo.
Yo nada más quiero.
Va a agregar otro.
Como si mexicano.
Es que eso sí me dolía a mí. Cuando la gente se empieza a acostumbrar, cuando todos los universitarios nos empezamos a acostumbrar a que tenemos que tener el orden que implica un sistema institucional de archivos. Yo me sorprendía muchísimo porque hay mucha gente muy celosa de sus labores, que ojalá y así fuéramos todos, pero que sentían el archivo como de su propiedad, ¿no? Entonces, a la hora que nosotros queremos decirles y a ver, ¿dónde están tus documentos antiguos? Porque hay un archivo histórico, entonces se rehusaban a soltar la documentación. Y eso fue un trabajal, hacernos entender a todos de que los archivos que producimos dentro de nuestro trabajo en la universidad no son de nosotros. O sea, nosotros no tenemos el criterio para decir, este sí sirve, este no sirve, este sí lo mando para que lo echen a concentración y este no porque ahí está el nombre de mi compadre y no se vayan a enterar. O sea, tuvimos ese problema en muchas partes que la gente dijo, no hay archivos y todavía decían, es que este archivo es top secret. ¿Cómo? O sea, ¿de qué estás hablando? Este es un archivo que es un producto de una gestión administrativa, no puede ser secreto para nadie. O sea, hay plazos, hay términos, hay metodologías, no se pueden saltar. Y eso fue un problema que creo a mí ese es el que más me privaba durante el comienzo de echar a andar este sistema institucional.
¿Sabe que esas historias, ya sé que esas ocurren en otros lugares? Aquí no pasa eso.
En otros países.
Y en otros países.
Perdón, era en África, sí, ya lo recordé. Sí, no es que me
es que se estaba acordando. Acuérdese cuando fuimos compañeros de carrera en Dominicana.
Sí, allá fue.
Creo que allá fue.
Aquí no pasa.
Aquí no pasa. Me están escuchando algunos compañeros que compartimos labores en otras instituciones. Seguramente se están riendo porque conocen estas expresiones de mi parte.
Pero
ahora, ya para finalizar, ya se nos fue otra vez el tiempo, ¿eh? Para finalizar, nuevamente.
Así es.
A ver, maestra, díganos, ¿algún proyecto futuro para modernizar, ahora sí que para institucionalizar físicamente un lugar para el resguardo de esos archivos?
Bueno, el proyecto futuro es contar con las instalaciones propias de un archivo general, porque este archivo general nos permite contener todos los documentos históricos, pero también nos ayuda a desahogar a las oficinas que estamos establecidos hasta en edificios antiguos y que los edificios antiguos no pueden soportar el peso en los segundos niveles. Entonces, así hacemos un desahogo y nosotros generamos el servicio de custodia. Y fíjese que ahorita me viene también a que parte de esos retos es al momento de tener esa custodia como archivo general, sí se administra, pero no se interviene ningún expediente. La unidad productora es quien administra la información contenida en sus expedientes. Y el otro sería el transitar del papel a que tengamos un sistema de gestión electrónico. Entonces, todos los trámites se llevarían bajo un sistema desde la unidad central de correspondencia, pasando por los archivos de trámite, concentración, hasta llegar a archivo histórico, que es también una de las preocupaciones que tiene la doctora Betty y siempre lo externa y dice, pues sí, yo lo tengo en papel, pero cuando llegue electrónico y los formatos y cómo se va a ir emigrando y los respaldos, cómo yo voy a conservar esos documentos, ¿no? Entonces, eso sería lo primordial.
Ya también sufro.
Ese sería nuestro futuro y los proyectos, el que tengamos un edificio propio y digno, sobre todo, al igual que ese propio edificio tenga la sala de consulta del servicio que brinda el archivo histórico. Y, por el otro lado, el sistema que nos ayude a facilitar la gestión para que rápido, sobre todo, el documento tenga una trazabilidad.
Con eso nos quedamos. ¿Algo más que quieran agregar? Estamos ya finalizando, nos estamos despidiendo.
Pues yo adelante. Invitaría a toda la comunidad, tanto universitaria como al público en general, a que nos ayuden a construir esta cultura archivística, porque esta cultura archivística tiene demasiada importancia y trasciende bastante, como ya se comentaba, no solamente a nivel institucional, sino a nivel naciones, ¿no? Internacional. Porque podemos tener un investigador que venga de un país lejano y entonces se interese por nuestra universidad, como bien lo hemos visto. ¿Por qué los archivos del general Pancho Villa están en Estados Unidos? ¿Por qué nos han despojado de nuestra historia? Bueno, y México no lo tiene.
Historia.
Bueno, pues agradecerle al ingeniero, Félix, tan amable y aparte muy ameno estar aquí con él. Y dejar una puntualización muy final y explicar que todo esto que se está haciendo con los archivos obviamente fue un shock, fue un cambio de un día para otro en el manejo de la documentación de la universidad. Sin embargo, explicar que, o sea, fue una disposición del gobierno federal. Es una ley federal que se tiene que cumplir. Y este tipo de programas, si usted nos sigue invitando, nosotros encantadas de venir siguiendo, explicándole a la gente qué se tiene que hacer, nada más.
Agradezco su presencia. Nos despedimos. Gracias, Efraín, en los controles.
Muchas gracias.
Esto fue Retrospectiva del Saber.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.